7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad del martes 4 de julio con Mamen Vizcaíno de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes del Teatro Nacional de Cataluña, el escenario elegido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para dar más detalles sobre la ley del referéndum. La norma, presentada este mediodía por diputados de Juntos por el Sí y la CUP y que será, según dicen, suprema y estará por encima de cualquier otra ley que pueda contradecir. La unidad móvil de la cadena COPE en Barcelona, Sergio López. López, Yolanda Bernal.
Buenas tardes, pues todo apunta que vamos con retraso porque todavía hay gente haciendo cola que no ha podido acceder ni al teatro ni a la sala. Sí han empezado a llegar diputados de Junts pel Sí, de la CUP y miembros de entidades soberanistas. La previsión es que este acto dure poco más de una hora. Lo primero que se va a ver es un vídeo. Intervendrá el diputado Lluís Llach y otros diputados de Junts pel Sí antes de que lo hagan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que son quienes van a dar más detalles de la nueva ley del referéndum, aunque ya poco más se puede decir porque el contenido se conoce ya desde esta mañana. Una ley que a grandes rasgos se considera de rango superior y prevé declarar la independencia en apenas 48 horas si gana el sí en el referéndum. Se autoriza al gobierno a elaborar un censo y protege a todos aquellos que participen en la organización del 1 de octubre. Como decía, desde las 6:30 de la tarde hay cola para acceder al Teatro Nacional porque es un acto abierto al público. Hay mucha expectación mediática por saber si esta tarde se resuelven todas las dudas acerca de los preparativos del referéndum del 1 de octubre. Se va llenando la sala grande del teatro, que es donde se va a celebrar este acto, así que en breve se va a poner en marcha.
Pues ese acto está a punto de comenzar en Barcelona. En Madrid, el Palacio de la Zarzuela ha acogido el encuentro entre el rey Felipe VI y el secretario general del PSOE. Pedro Sánchez le ha dicho al monarca que su partido aboga por una reforma constitucional y por actualizar el modelo autonómico para ir hacia una España de corte federal. Tras la reunión, Sánchez ha asegurado que apoyará al gobierno en la defensa de la legalidad y la Constitución, pero pide a Mariano Rajoy un paso más.
Como presidente del gobierno, lo que tiene que hacer es dar un paso para dar una salida política y una solución política al conflicto que se está viviendo en Cataluña. Si da ese paso, yo le aseguro al presidente del gobierno que contará con el apoyo del Partido Socialista, porque yo en su caso daría ese paso.
Por cierto, que el gobierno ha enviado una carta a los ayuntamientos catalanes para advertirles de que deben respetar la Constitución y que no pueden colaborar en la organización del referéndum. Esta tarde de martes nos deja el rescate de 3 inmigrantes subsaharianos que iban en una patera localizada semi-hundida en el mar de Alborán. Salió de Marruecos con 52 personas a bordo. COPE Almería, Verónica Ruiz.
Débiles, deshidratados, confusos y sujetos a los restos de una lancha deshecha y semi-hundida. Así se encontraban los 3 supervivientes cuando Salvamento Marítimo ha acudido al rescate. Uno de ellos tiene 17 años, los otros 2, 25. Son de Mali y han relatado que a bordo de la patera viajaban 52 personas. Sus compañeros de travesía, todos varones subsaharianos, han ido cayendo al mar durante los 2 días en los que han estado a la deriva. Un buque de salvamento trata de localizar los cuerpos. Los supervivientes se recuperan en el hospital Torre Cárdenas.
Antes de mirar al exterior con nuestra ronda de corresponsales, les contamos la campaña del Ministerio de Exteriores para viajar seguro estas vacaciones, Paloma Herce.
15 millones de españoles alrededor del mundo y 117 embajadas en diferentes lugares. España, sin duda, es un país viajero. Con esta nueva campaña, el Ministerio de Asuntos Exteriores quiere que los españoles viajemos mejor. Por eso, el ministro Alfonso Dastis ha explicado cuáles son los consejos fundamentales a la hora de poner rumbo fuera de nuestras fronteras.
Primero, inscribirse en el registro de viajeros. En segundo lugar, y ya se ha mencionado aquí, un seguro de viaje. Luego, muy importante, leerse las recomendaciones de viaje. Y luego, naturalmente, pues también proveerse de toda la documentación necesaria para ir al país en el que vayamos a destinar nuestro viaje.
Con la maleta hecha y la lección aprendida hay que tener en cuenta más trucos. El aventurero Jesús Calleja, presente en la campaña, añade otros: viajar sin prejuicios, no comprar con nuestro país y recordar siempre que viajamos para disfrutar.
Y en Venezuela ha comenzado el proceso para enjuiciar a la fiscal general del Estado sin su presencia. Luisa Ortega Díaz se niega a asistir. Según los datos de la Fiscalía, la ola de protestas de estos 3 meses en las calles deja ya 90 fallecidos.
Sepamos qué más está pasando. Y fuera ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
Por 370 votos a favor y 67 en contra, la Asamblea ha dado un amplio voto de confianza al primer ministro Edouard Philippe, que ha presentado esta tarde con detalle su programa. Entre las medidas prometidas está la supresión de cotizaciones salariales, que serán compensadas con el aumento de la contribución social generalizada. Otra medida es el aumento de el paquete de tabaco, que será de 10 euros, una forma de disuadir el consumo y de aumentar los ingresos. También han anunciado que serán obligatorias el suministro de 11 vacunas a los niños. El campeón del mundo de ciclismo, Peter Sagan, ha sido excluido del Tour tras provocar la caída de Cavendish durante el sprint final. Los comisarios le reprochan un comportamiento peligroso y, según las primeras investigaciones sobre el tiroteo que tuvo lugar la noche en Toulouse, en el que murió una persona y 7 resultaron heridas, el agresor escondió su Kalashnikov en un carricoche de bebé y se vistió con una burka para poder acercarse a su objetivo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
A esta hora la canciller Merkel está reunida con el presidente chino Xi Jinping, que ha dicho que Alemania y China están llamadas a servir de ejemplo y de modelo de cooperación global y exitosa, y que pretende intensificar hasta el más alto nivel, ha dicho, las relaciones económicas con Alemania. Jinping espera mantener en los próximos días una reunión con Donald Trump en el marco de la cumbre del G20, que se celebrará el viernes en Hamburgo, donde también se va a encontrar Donald Trump y Vladimir Putin. Cerca de 20.000 policías de toda Alemania están ya en Hamburgo, ciudad patrullada 24 horas por helicópteros, preparada para el estado de excepción. Algunas empresas ofrecen allá a sus trabajadores la posibilidad de trabajar estos días desde casa o les descuentan horas de jornada. Otros negocios directamente han preferido cerrar antes de que comiencen a llegar los 80 aviones oficiales. Y una noticia de última hora: el Estado alemán acaba de reconocer que ha comprado los papeles de Panamá, los documentos filtrados a la prensa parcialmente a comienzos de 2016, donde se revelaba una trama de evasión de impuestos a nivel mundial en torno a un bufete de abogados panameño que involucraría a deportistas, empresarios, personalidades de todo el mundo. Los papeles inmediatamente van a comenzar a ser analizados por el Ministerio de Hacienda.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas. José Luis, concejero.
El Parlamento Europeo es ridículo, muy ridículo, no es serio y no pienso volver nunca más. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha dirigido así a la Cámara antes de hacer balance de la presidencia rotatoria de Malta. En el hemiciclo no había más de 35 parlamentarios. Llama la atención si tenemos en cuenta que hay 751. Ha recordado que si el ponente fuera Emmanuel Macron o Angela Merkel, la sala estaría hasta arriba. Sin duda, unas palabras que han marcado una jornada en la que se han presentado nuevas iniciativas para frenar la llegada de inmigrantes a Italia. La Comisión dará dinero a las autoridades libias para que controlen la salida de refugiados. Estamos viviendo en Italia lo mismo que se vivió en Grecia hace 2 años. Para terminar, Bruselas y Bélgica en general son lugares para moverse en bicicleta. Hoy hemos conocido que el accidente más común es el choque contra la puerta de un coche que acaba de aparcar, justo cuando sale el conductor. Además, en la mayoría de los accidentes tienen lugar fuera del carril bici.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí hoy se respira con cierto alivio al ver que Europa está dispuesta a arrimar el hombro en el rescate de inmigrantes, aunque cunde el escepticismo ante las medidas adoptadas dirigidas más bien a frenar la llegada, pero no a solucionar los problemas que existen para reubicar a los ya acogidos. Aún así, hoy mismo Italia ha recibido a otros 52 refugiados sirios llegados desde el Líbano, gracias a los corredores humanitarios puestos en marcha por la Comunidad de San Egidio y la Iglesia Evangélica Italiana. Hoy también han sido detenidas 116 personas acusadas de pertenencia a la mafia calabresa en 'Ndrangheta, muchos de ellos capos de 24 clanes familiares. Y hoy la actriz Gina Lollobrigida ha cumplido 3 veces 30 años, tal como ella misma asegura. Ha sido felicitada por las más altas instituciones del Estado, aunque ha preferido pasar un día tranquilo en su villa romana, acompañada de su asistente, a quien la familia ha denunciado recientemente por manipulación y dilapidar su fortuna.
Terminamos hoy en el Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí de nuevo se han vuelto a romper las negociaciones de los dos principales partidos mayoritarios de Irlanda del Norte, que pretenden restaurar el gobierno de poder compartido y que tenía que ser esta misma semana. El mismo plazo del Ejecutivo británico terminaba ayer. A pesar de eso, ambos han asegurado que al menos hasta después del verano no se va a poder llegar a un acuerdo. Ese es el objetivo, después de que reconociesen que, claro, durante el verano baja el ritmo de negociación. Hay que recordar que las elecciones fueron en marzo. Mientras, continúa la búsqueda y captura de un hombre de 25 años que fue puesto en libertad erróneamente meses después de ser condenado a 9 años por apuñalar a un adolescente hasta casi la muerte. La policía le considera potencialmente peligroso. Y el dato impactante del día: casi 50.000 menores ingleses están involucrados de algún modo, en algún tipo de banda criminal. Y es que casi 500.000 de adolescentes en todo el país son, según datos del comisionado del menor, vulnerables y requieren o requerirán ayudas del Estado por todo tipo de problemas.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
We'll be right back. Informamos desde Internet, desde la red de redes, y tenemos conexión con nuestro experto en ese mundo y también en la economía digital. ¿Qué tal, Alejandro Suárez, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de Facebook con motivo de las vacaciones, de la movilidad de las personas. Esta red social ha prometido facilitar a sus usuarios el acceso a las redes Wi-Fi en abierto. ¿Y esto cómo lo va a hacer?
Bueno, pues esto lo hace de una manera muy sencilla que ya llevaba haciendo hace tiempo, lo que pasa que no nos habíamos enterado prácticamente ninguno. Y es que a través de la aplicación de Facebook podemos, si descargamos la aplicación y hacemos clic con el dedo en una zona en la parte baja a la derecha, encontrar una utilidad que se llama Buscar Wi-Fi. Se trata de una utilidad que nos permite localizar puntos de acceso a Internet públicos en el sitio donde estemos. Si estamos de viaje fuera de nuestra ciudad habitual, o si estamos en el extranjero, es una utilidad que nos permite encontrar esas wifis que pueden ser de una cafetería, de un aeropuerto, en determinados lugares, para poder conectarnos a ellas gratuitamente y poder comprobar nuestro correo electrónico o, en este caso, conectarnos a la red social.
¿Y cómo lo consigue, lo de conectarse gratuitamente?
Pues lo hacen porque consiguen una contraprestación, y es que nosotros como usuarios, al utilizar esta aplicación y al utilizar esta utilidad, le damos permitimos que Facebook rastree de forma permanente nuestra posición del teléfono móvil. Eso hemos de advertir que, aunque es anónimo y no debería generar ningún problema de privacidad, sí que consume batería de nuestro teléfono móvil, tal vez de una manera innecesaria, y hace que se agote la batería antes, pero desde luego si estamos fuera de nuestro país o fuera de nuestra ciudad o simplemente de vacaciones, el encontrar una wifi pública en un momento dado puede ser realmente útil gracias a esta utilidad del propio Facebook.
Pero esto de conectarse a Internet a través de una wifi pública, hay que tomar precauciones, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado, porque yo entiendo que en verano uno no está en casa, si no tiene una conexión de datos, o aunque la tenga, si la tiene limitada al consumo, la tentación es muy interesante. El acercarse a una cafetería y bajar el correo electrónico, o conectarse y responder emails, por ejemplo, pues es algo bastante habitual y que muchos de nosotros hacemos. Debemos saber que, aunque esto sea común, hay que tener cuidado, porque es un riesgo de seguridad. Muchas de estas redes las utilizan delincuentes para copiar los nombres de las redes populares, por ejemplo con el nombre de una cafetería en la que estamos, y hacer una conexión ficticia que pueda servir para que la gente se conecte a nuestro terminal, en ocasiones un ordenador portátil o un simple teléfono móvil con una antena, y lo utilicen para robarnos información o para incluso atacar el terminal y obtener sus datos personales, entre otras actividades que pudieran llevar a cabo de forma totalmente ilícita.
O sea, eso nos puede pasar sin que nos demos cuenta por conectarnos a una red que no es segura.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que siempre, si podemos tirar de nuestra conexión de datos, mejor que mejor. Si nos conectamos a una red pública, hay dos precauciones que habría que tener. La primera, preguntar al dueño del establecimiento si realmente es la red del establecimiento, para asegurarnos. Hay gente que, por ejemplo, las estaciones de tren o de autobús pone wifi gratuita, te conectas y simplemente el hecho de conectarte ya hace que puedan ver tu actividad en el teléfono móvil o puedan robarte la información. Primero, comprobar con el dueño del establecimiento, si es una cafetería, por ejemplo, que esa wifi es lícita, y luego, una vez usada, borrarla de la lista de wifi conocidas para que no nos volvamos a conectar nunca a esa wifi de manera automática sin darnos cuenta.
Bueno, los ecos del ataque mundial del virus de hace unos días, ¿la OTAN se ha metido por medio también, o cómo es esto?
Sí, efectivamente, la OTAN se ha metido porque uno de los países más afectados fue Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, pero está en negociaciones para poder serlo, y es un país muy estratégico en la relación de la OTAN con Rusia. Y la OTAN ha dicho que si finalmente llegan a corroborar que, como muchos sospechan, el ataque cuenta con el apoyo de un Estado, la OTAN podría activar contramedidas que pueden ir desde ciberataques hasta usar virus y malware contra los atacadores o contra el país que determinen que ha estado detrás de este ataque.
Sí.
Hemos de decir que en este último ataque de virus, la pasarela de pago, la manera por la que los atacantes conseguían llevarse el dinero, fue muy vulnerable y la tiraron abajo con una facilidad pasmosa, y eso hace pensar que el objetivo del ataque no era el conseguir dinero, sino que era el de robar información crítica y información confidencial de todas las empresas infectadas. Y por eso se cree que hay un país detrás, y aunque no se ha probado, todas las sospechas miran directamente a Rusia en este caso.
¿Han pagado las empresas con sus ordenadores secuestrados?
Pues algunas sí, pero muy pocas en este caso. Y muy pocas por un motivo, porque la pasarela de pagos era vulnerable y tiraron abajo el sistema. Viendo la manera en la que se había montado el recoger el dinero, lograron eliminarlo y de esa manera vieron que muy posiblemente por el poco celo que habían puesto los atacantes en proteger esa pasarela de pagos y en hacerla anónima, muy posiblemente el objetivo real no era el de conseguir dinero, sino más bien era el de robar información.
Y un apunte, la ciberseguridad, una de las profesiones del futuro, ¿no?
La ciberseguridad es una de las ciencias exponenciales del futuro. El crecimiento va a ser brutal. Hoy en día en España la tasa de empleo de los profesionales de ciberseguridad ronda el 85% y hay estudios que hablan de que se necesitarán hasta 850.000 nuevos profesionales durante la próxima década. Es una profesión de futuro y, ojo, una profesión bastante bien pagada porque se calcula que los sueldos medios de perfiles medios, no de perfiles extremadamente avanzados, están hoy en día entre los 45 y los 60.000 euros al año, simplemente, pues eso, teniendo experiencia media como profesional informático.
Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, en la economía digital. Hasta el próximo día, amigo, que te vaya bien.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Está encendida la luz de la linterna. En este mes de julio recomendamos un libro para el verano cada martes. En este caso, El espía del rey, novela histórica que traslada al lector a la España de Fernando VI a mediados del siglo XVIII. En esta época, el marqués de la Ensenada le hará a Jorge Juan una oferta que no podrá rechazar. El autor de esta novela, el catedrático e historiador José Calvo Poyato, ha estado con nosotros en la linterna esta temporada y esta es una de las novelas para este verano. ¿Se puede saber qué propuesta le hace el marqués de la Ensenada a Jorge Juan o que lees la novela?
Bueno, yo creo que es bueno leer la novela, vale, pero no hay inconveniente para que yo haga un pequeño
titular,
comentario.
Un titular.
El comentario es que en este caso la historia supera la ficción. Que un hombre, un científico como Jorge Juan, se convierta de pronto en un agente de uno de los grandes ministros de la España del siglo XVIII suena a ficción literaria, pero es que ocurrió.
Entonces, Jorge Juan es un personaje fascinante.
Sin la menor duda. Y como suele ocurrirnos en nuestro país, poco apreciado aquí y mucho más fuera. Cuando regresa de medir el arco del meridiano y demostrar ya de forma empírica que la Tierra es redonda pero está achatada por los polos, no es una esfera perfecta, aquí se le hace poco caso. En París quieren que vaya a dar una conferencia, lo mismo en Londres, lo invitan en la Royal Society, es decir, eso que no suele ocurrir a los hispanos, ¿no?
Aparte de ser muy novelesco, ¿era Jorge Juan un personaje moderno?
Yo creo que para el siglo XVIII es moderno, porque ese es un siglo en el que está confrontando lo antiguo, la tradición, las formas de vida que podríamos llamar que habían decantado a lo largo de los siglos con novedades que muchos veían muy mal y desde luego algunas para, en fin, esos españoles tradicionales eran poco menos que abominables.
La novela es una novela histórica, pero es de espías, entonces.
Es que Jorge Juan estuvo en una misión como agente secreto, aprovechando que los ingleses lo invitan a que dé conferencias, a que visite el observatorio de Greenwich o que dé conferencias en la Royal Society, donde lo hacen miembro de honor, ¿no? Uh-huh.
Y se jugó la vida, se jugó el tipo, Jorge Juan.
Sí, porque a los ingleses cuando las cosas ya se ponen tirantes van a por él.
¿Cómo es la España y la Europa de mediados del 18, profesor? A ver, el contexto.
La España es una España de contrastes. La idea ilustrada del mundo de la razón, la moda francesa, se está tratando de abrir paso. En Madrid se viste la indumentaria francesa, se come patatas en las mesas de la aristocracia, cuando era la comida propia de los cochinos. O
patatas.
Patatas.
Qué rico.
A la Parmentier. Y a Parmentier ha reivindicado la patata como una comida propia de la aristocracia, de la gente. Y también se corteja a las damas a la francesa. Damas que están casadas, con el consentimiento de su marido, tienen un cortejador que incluso entra en los lugares más íntimos de la dama. Se dice que eran amores platónicos. Bueno, hasta donde sabemos.
Hasta donde sabemos.
Esa es la España.
¿Y la España política?
La España política tiene hombres de Estado y creo que es bueno que en este momento en que la política está tan desacreditada, recordemos que tiene extraordinarios servidores del Estado en aquel siglo. Patiño, Campillo, Ensenada, Carvajal, hombres honrados, decentes, que cuando se retiran de la política, algunos incluso exonerados, tienen para vivir lo que tenían antes de empezar. Y con un concepto de Estado importante y una defensa de ese concepto de Estado han servido a su país. Y me parece que es bueno que no perdamos de vista que la política necesariamente no tiene que ser un refugio para que algunos, en fin, individuos poco recomendables hagan lo que no se debe hacer.
¿Cómo es el rey Fernando VI?
Fernando VI es un hombre que sigue un poco la línea, yo quizá sea un poco exagerado decir abúlica, que caracterizó a su padre, a Felipe V. Está casado con Bárbara de Braganza, que es una mujer muy enérgica y que por lo tanto influye muchísimo en el rey, pero que tuvo una gran virtud, que creo que es la virtud que debe tener un rey y todo gobernante importante: rodearse de la gente que es capaz de tomar decisiones en el camino correcto. A mí me parece que es uno de los grandes reyes españoles olvidados, porque está como emparedado, claro, entre ese largo reinado de Felipe V y el Carlos III, que de pronto eclosiona todo el movimiento ilustrado. Pero si eclosiona la ilustración en el reinado de Carlos III, es porque el terreno ha sido preparado por Fernando VI.
Ramón.
Hay un personaje también que tiene mucho peso narrativo y que es muy atractivo, que es el de Claudia Osorio, que es una mujer moderna, inteligente, bella, que además viene con las luces de Francia también encima, ¿no? ¿Cómo es ese personaje? ¿Cómo lo has diseñado? ¿Y cómo es la relación con Jorge Juan?
Bueno, ese personaje yo puedo diseñarlo porque no tengo personaje femenino. Jorge Juan murió soltero, Ensenada murió soltero, no hay referencias de una mujer en su vida. Por lo tanto, yo tenía que crearlo, y eso al novelista le daba todas las posibilidades, porque claro, el personaje histórico te limita lo que la historia nos cuenta de él, y por lo tanto está encajonado. Pero Claudia Osorio no, yo podía crear el personaje que quisiese. Y pude haber construido una mujer más normal, pero decidí, porque era verosímil, que podía ser una mujer ilustrada, porque hay mujeres ilustradas en aquella España que presiden las tertulias que se celebran en Madrid, donde acuden los literatos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es normal, pero es verosímil. Y claro, a partir de ahí puedo construir una trama que corre paralela a la actuación de Jorge Juan y que yo he pretendido que resulte atractiva para el lector sobre una base. Ensenada montó una impresionante red de espionaje en toda Europa. Para él ya la información era un elemento vital, era un elemento fundamental, y quería estar informado, pese a que él no era, a pesar de que no era el ministro de Estado, porque era el ministro de Estado quien llevaba asuntos exteriores, que no existía. Sí. Pero él tiene una red de espías impresionante que lo mantienen informado perfectamente de lo que está ocurriendo en Viena, en París, en Londres, etcétera, etcétera. Ensenada se da cuenta de que la información vale su peso en oro.
¿Y eso luego continúa con otros ministros en otros reinados?
En menor medida. La caída de Ensenada, que llegará un momento en que caiga, significa también el final de muchas iniciativas políticas que fueron fundamentales.
O sea, ¿no se queda como una institución del Estado esa red de espionaje de información al servicio del Estado?
Hombre, el espionaje no ha desaparecido nunca y llega hasta nuestros días con una importancia enorme.
En esa parte del siglo XVIII no éramos tan malos como nos pintan, ¿no?
En el siglo XVIII el enfrentamiento naval entre ingleses y españoles probablemente tenga un saldo superior para España. Lo que pasa es que Trafalgar pesa mucho. No éramos tan desastre ni estábamos en una situación
de
inferioridad como se ha pretendido decir en más de una ocasión. Yo creo que el 18 es incluso un siglo de recuperación de algunas de las dificultades de la gran crisis
y de
del
modernización 17. Del Estado con sus políticos.
Efectivamente. Incluso, fíjese, Ensenada, para recaudar dinero,
sí,
crea el catastro, el impuesto único. Que pues, no se entere.
¿Que no se entere quién?
No sabe quién.
Le agradecemos su visita una vez más, profesor Calvo Podiato, y la presentación de esta nueva novela histórica, El espía del rey. Historia, acción y suspense, una novela de espionaje con Jorge Juan como protagonista. Profesor, gracias como siempre.
Ha sido un placer, como siempre.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Por ejemplo, esta novela para el verano, El espía del rey, del profesor Calvo Poyato, que hemos recomendado hoy en La Linterna y hemos recordado su paso por este programa hace unos meses. Iremos recomendando a lo largo del verano otras lecturas, otras novelas, para este verano 2017. Camino de las 8, de las 7 en Canarias, camino de la segunda hora de la linterna en la cadena COPE, en este día, en este martes, 4 de julio. Con permiso, un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.